informarse.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 6 de mayo del año 2020. Siguen bajando los casos activos de coronavirus en la provincia, las noticias cada vez son más esperanzadoras. Ya han bajado por debajo de la barrera de los 500 casos activos, hay 462, de ellos 400 están en aislamiento domiciliario, 59 ingresados en planta. La peor noticia es que han subido los ingresados en la UCI, ya son 3 con pronóstico grave en la unidad de cuidados intensivos. Pero desde que se inició la pandemia hay 1.287 personas que han superado el coronavirus y un total de 120 fallecimientos. En el complejo hospitalero hay 54 pacientes en planta, 3 en la UCI. En el hospital de Bering, un paciente en planta. Y en Valdeorras permanecen 4 afectados por COVID-19 en planta. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días en el día 52 de confinamiento por motivo de esta pandemia del coronavirus, donde estás dando datos y donde los datos son alucinantes en muchísimas partes del mundo. Yo hay veces que prefiero no mirar, porque se me pone la piel de gallina. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, preocupa.
Ojalá lo superemos pronto, pero estamos viendo que hay países donde las cifras son escandalosas. Escuchaba ahora a los compañeros de los informativos hablando del caso, por ejemplo, de Brasil. Solo tienes que echar también una mirada pues a lugares como eso, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, sí. Y dices, bueno, si el día que nosotros lo superemos, ¿qué hacemos? ¿Nos cerramos así todos cerraditos? Porque como vengan de esos países nos volvemos locos, ¿no? No sé. Ay, Juan, qué locura, por favor.
Es una preocupación lo que hemos vivido. Va mejorando las cifras, pero todavía hay muchos casos. Y a eso hay que añadir no solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica, ¿no?
Porque
los últimos datos del paro son demoledores. A día de hoy hay 4.267 expedientes de regulación temporal de empleo presentados en la provincia, según los datos que publica ahora la Consejería de Economía, Industria y Empleo de la Xunta de Galicia. Ya son 17.987 los trabajadores de la provincia afectados, cerca de 18.000. Es un dato preocupante y a ver lo que va a pasar.
Sí, hombre, en estos momentos sé que hay distintas administraciones que están teniendo todo esto muy en cuenta y que están pensando y haciendo o ordenando la rebaja de algunas tasas, de algunos impuestos, la exención de otros. Pero bueno, aunque todo esto sea así, no queda que hay mucha gente, muchísima gente sin trabajo. Y ya hemos pasado una crisis en 2008, recuerda, pero esta nada que ver, comparado con aquella. Así que, bueno, no sé, poco a poco espero que lo vayamos superando, espero. Pero las cifras son, oye, espérate, que la acabo de ver aquí, la última se me acaba de ir. Se me acaba de ir una cifra, dice la pandemia internacional. La pandemia de coronavirus deja 3.600.000 contagiados y más de 257.000 muertos en todo el mundo hasta hoy.
Madre mía. Pues hablando de tasas, vamos a hablar en unos instantes con la concejala de Economía y Hacienda del Gobierno de Ourense, que ha tomado las primeras medidas después de la aprobación de los presupuestos. Esto es Herrera en Cope Ourense.
O Concello de San Cibrao convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto ata 1 de xuño para os empadroados en San Cibrao, enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa, hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es. Concello de San Cibrao. Próximamente no Concello de Xunqueira de Ambía, apertura de vivenda comunitaria en pleno corazón do pobo, con 10 prazas dirixidas a persoas autónomas ou dependentes con grado 1, habitacións individuais e dobres, zonas comuns con espazos axardinados e terreo para horta ecolóxica. Solicita máis información aos servicios sociais do Concello no 988-436-069 ou en concello.xunqueiradeambia@eidolocal.es. Concello de Xunqueira de Ambía, un destino seguro para vivir.
Orense. Estar informado.
Hoy el Boletín Oficial de la Provincia publica los presupuestos del Ayuntamiento de Orense. Ana Fernández Morenza, concejala de Economía y Hacienda del Gobierno de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Y hoy ya es oficial, después de la aprobación definitiva en la sesión plenaria el pasado jueves.
Sí, sí, ya es totalmente oficial. Ya se han publicado, se ha publicado la aprobación definitiva de los presupuestos de Orense, por lo tanto la ciudad y el Concello de Orense tiene presupuestos nuevos y que esperemos que ayuden, o la idea es que ayuden a paliar la situación trágica por la que estamos pasando, evidentemente.
Sobre aquella aprobación definitiva en la sesión plenaria del pasado jueves, yo quería preguntarle por el voto favorable de Pepe Araujo, si fue una sorpresa para usted, y por otro lado, por el voto negativo de PSOE y BNG. ¿Usted cree que con esta situación abierta han quedado retratados socialistas y nacionalistas?
Bueno, yo creo que como siempre. Con respecto a lo de voto de Pepe, creo que hablamos el día anterior a la celebración del pleno y me preguntaste qué iba a pasar. Uh-huh. Y te hice referencia a que, bueno, que daba por hecho que PSOE y BNG seguirían en las suyas, pero que hice referencia a la entrevista que había dado Pepe Araujo diciendo que había que arrimar el hombro. O sea, uh-huh, que sorprender no me sorprendió. Que sea curioso, sí, porque después de las manifestaciones que hizo en la aprobación provisional, bueno, pues resultó curioso, pero me parece estupendo que sepa lo que es. O sea, que enseñó una realidad. Los presupuestos son tremendamente necesarios. El votar en contra, el no aprobarlos, es intentar acabar con la economía de la ciudad, y en estos momentos no tenemos que acabar con ella, tenemos que potenciarla. Hay que ayudar a los vecinos, a los autónomos, a las microempresas, a las pequeñas empresas. Hay que ayudar a la gente a que vuelva a su negocio y que sea capaz de vivir otra vez de su negocio. Y si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Bueno, pues los presupuestos es una de las vías para poder hacerlo. Sin esa vía, muy complejo, muy, muy complejo, a pesar de los ofrecimientos surrealistas del Partido Socialista, excluyendo a un solo miembro del gobierno, que no lo entendí bien, de decir que gobernáramos a golpe de modificación. O sea, en el anterior mandato nos acribillaban con gobernar a golpe de modificación porque no nos permitían aprobar unos presupuestos, pero ahora es la mejor idea, a golpe de modificación. Bueno, pues no, mira, el Concello de Orense tiene unos presupuestos, gracias a Dios nos adelantamos a, no a esta situación porque no era previsible, pero sí nos adelantamos a lo que podía ser una crisis económica e hicimos los presupuestos más sociales de la historia del Concello de Orense y hemos aprobado los presupuestos sociales más sociales de la historia del Concello de Orense.
Recordemos que llevábamos desde el año 2014 sin aprobar presupuestos. Considera además que este momento era vital más que nunca para que la ciudad pudiera gobernar con una materia presupuestaria.
Sí, se lo dije allí a todos en el pleno. Le dije que si antes era importante, porque siempre ha sido importante aprobar unos presupuestos, porque es muy complejo el poder ayudar a los vecinos cuando los presupuestos que tienen son del año 2014 y no se adaptan a la realidad en la que vivimos, pues ahora, chico, imprescindible aprobarlos. O sea, era sí o sí. No podemos ayudar a los vecinos con unos presupuestos adaptados a la realidad de 2014, que era la salida ya de una crisis. Estamos en plena crisis económica. En plena crisis económica. Vital, vital, muy, muy vital. Yo estoy muy contenta, la verdad. Dentro de la situación de gravedad que vivimos, pues es una alegría.
Y ahora es el momento de implantar las medidas. ¿Cuáles son esas primeras medidas que se van a adoptar después de su aprobación definitiva?
Pues mira, estos días, como ya he dicho, la prioridad pues son los pequeños autónomos, pequeños comercios, la hostelería. Y no digo que no sea prioridad el resto de los vecinos, pero es que ese sector afecta al resto de los vecinos de Orense, porque es el sector servicios, que es lo que mueve la economía. En estos momentos tienen la economía paralizada, ellos siguen la mayor parte con los mismos gastos, pero sin tener ingresos. Entonces, desde el Concello hay que buscar medidas y soluciones para que pues ellos puedan volver a trabajar y que puedan volver a abrir su negocio, porque hay muchos que piensan que no pueden volver a abrir. Entonces, como ya hicimos al principio, se modificó el calendario fiscal, que eso sí afecta a todos los ciudadanos, a todos los vecinos del Concello, que es el IBI y el impuesto de vehículos, que son los dos impuestos más gordos de este Concello. Pero ahora lo que yo quería era pues tomar medidas para esa gente afectada directamente, como he dicho, hostelería, pequeña empresa, mediana empresa, microempresas, los autónomos. Entonces, ¿qué se hizo? Pues estudiar las ordenanzas, y con respecto a la de la tasa de basuras, de recogida de basuras, pues se ha reducido la cuota al mínimo posible, y el mínimo posible pues es una reducción amplia y tendrá 10,57 euros más o menos al mes para todos esos negocios. Lo que se ha hecho también es para la hostelería, no han podido ni abrir y ni evidentemente colocar las terrazas, entonces cobrarle por unos veladores que el Estado le ha obligado a no colocar pues sería bastante injusto. Entonces lo que se ha hecho pues en primer lugar es una adaptación, y del canon que les toque abonar pues se descontará todo el periodo en el que no han podido colocar sus terrazas hasta que las puedan colocar correctamente, como tienen derecho, y se ha modificado su calendario fiscal con respecto a esa tasa, que tendrían que abonarla ahora. Lo que se hace es trasladar el calendario fiscal, pues podrán pagar desde el 1 de octubre hasta el 7 de diciembre, y los que estén domiciliados, pues el 7 de diciembre se les pagará el cobro. ¿Por qué tan tarde del 1 de octubre al 7 de diciembre? Pues porque, como han informado las fases que se ven de la desescalada, al menos de momento, pues hablan de que la normalidad a la hostelería pues probablemente no llega hasta julio, agosto, septiembre. Entonces tienes que darle un periodo de margen para que ellos puedan ganar algo para poder pagar lo que tienen que pagar, ni más ni menos. Y ojalá en julio, agosto esté la hostelería al completo.
Pues hablando de esa desescalada, los datos del paro son demoledores, que hemos conocido en las últimas 24 horas. Esta semana ya han abierto algunos negocios, comenzó el inicio de la desescalada comercial. Ha observado mucha preocupación, ¿no?, en los negocios que están abriendo y los que todavía no han abierto sus puertas y están esperando.
Claro, es normal. Primero existe el miedo, eso es así. Luego me imagino que se lo tomarán con la ilusión de como si empezaran de nuevo, pero no es lo mismo, porque tú tienes que poner una serie de medidas, porque tienes que recibir a la gente con cita previa y porque tienes que la mitad del espacio lo tienes anulado. Entonces, pues evidentemente van a pagar el 100% y cobrar el 50%. Yo entiendo a la hostelería perfectamente, es muy complejo decir, podéis abrir, venga, abrid, que es fantástico. Pero chicos, solo podéis utilizar de la terraza si tenéis 9 mesas, pues a la 3. Y el resto todo cerrado. Y si es un negocio en el que no vende comida, que solo vende cafés, pues es imposible que le dé para el 100% con esos medios. Está bien que hayan ampliado al 50% de las terrazas, pero sigue siendo insuficiente. Yo entiendo que la hostelería le cuesta abrir. Sinceramente lo entiendo.
En poco menos de media hora, a partir de la 1, la Junta de Gobierno se va a reunir para aprobar el pliego de la ayuda a domicilio, un servicio que también es esencial en nuestra ciudad, Ana Fernández Morenza.
Pues sí, tan esencial, y cada vez más nos encontramos la primera vez que lo aprobamos en este mandato con el problema de que íbamos con presupuestos prorrogados y que, bueno, pues que iba excesivamente baratito y que no se presentaron las empresas. Ahora, bueno, pues como dije el otro día, se incrementa la partida de este área concreta en más de un 60%. Entonces, pues bueno, entendemos que ya puede ser un contrato apetitoso y que es necesario. Mi compañera Eugenia lo está haciendo de maravilla, pero necesita como agua de mayo que este contrato se adjudique para darle tranquilidad a las trabajadoras, que nunca ha peligrado su puesto de trabajo, pero bueno, hubo quien le comió la cabeza, por decirlo de alguna forma, o utilizó la debilidad del miedo a perder su trabajo para aprovecharse y sacar réditos, pero nunca fue así. Ella su trabajo lo tienen garantizado y ahora esperemos que con el nuevo pliego más, entonces pues en un ratito se aprueba ya la licitación para iniciar ya de una vez.
Pues Ana Fernández Morenza, concejala de Economía y Hacienda del Gobierno de Ourense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Son las 12 y 45 minutos de un 6 de mayo de 2020. Queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos un minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas, por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente, Concello de Ourense.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1840 se ponía a la venta en Inglaterra el primer sello de correos del mundo. Tal día como hoy, 1931, la Casa de Campo era entregada al Ayuntamiento de la capital de España. En 1985, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, llegaba a Madrid en visita oficial a España. Y en 1994, la reina Isabel II de Inglaterra y el presidente francés, François Mitterrand, inauguraban el túnel que une ambos países bajo el Canal de la Mancha.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
José Luis Gavilanes, alcalde de Xunqueira de Ambía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, uno de los municipios que carece de casos de coronavirus. Me imagino que como alcalde eso es toda una satisfacción, ¿no?
Hombre, pues por supuesto es una satisfacción. Y también es una suerte, claro, pero por un lado también hay que contar con la implicación de los vecinos, que fue total y absoluta. Luego también desde el centro de salud se pusieron en marcha programas especiales de seguimiento telefónico para evitar que se desplazasen sobre todo la gente mayor al centro de salud, para evitar concentraciones de gente. Nosotros pusimos en marcha un dispositivo para la gente que estuviese sola, pues por lo menos hablar con ellos y tener un contacto directo telefónico por si necesitaban o tenían algún síntoma. También por parte de Protección Civil se puso otro dispositivo para acercarle a las personas solas pues medicamentos o víveres o cosas de primera necesidad. Y bueno, creo que todo influye un poco, ¿no? Si se evita, como está demostrado, si se evita que haya contactos entre dos o más personas y se evita que haya aglomeraciones y todas esas cosas, pues son
pues
algo debe de valer.
Una buena noticia, sin lugar a dudas. Yo quería preguntarle por la próxima apertura de la vivienda comunitaria en el medio del municipio de Xunqueira de Ambía. ¿Cómo es el edificio y cómo son estas viviendas comunitarias?
Bueno, el edificio es el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Es un edificio de piedra, muy bonito, con planta en forma de C, digamos, y tiene la fachada y dos alas laterales, con un patio central, que está en una zona jardinada muy bonita, que está abrigada por dos laterales, bueno, por todas las partes, pero muy soleada. Aparte, tiene anexionado un parque de casi 2.000 metros cuadrados, ya con árboles importantes, o sea, árboles que tienen 40 o 50 años. Y aparte, pues también con unos huertos ecológicos, que se le dará un huertecito a cada residente que quiera visitarlo, ¿no?
Se están ya presentando las solicitudes, llamando al teléfono de servicios sociales, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pues es un edificio muy bien rehabilitado. Creo que con gusto se mantuvo la estética de las cornisas de piedra, las fachadas de piedra. Se hizo una carpintería de madera muy bien aislada, como digo, para blindar bien, o sea, para procurar que se mantenga la estética. Yo creo que se logró, y luego por dentro resulta un edificio muy funcional, con espacios comunes muy amplios, muy soleados, con zonas de estar amplias y soleadas, todas aquí instaladas, que se puede, bueno, en verdad se pueden abrir las ventanas, pero que como aquí es invierno más tiempo que verano, pues abusamos o procuramos tener, claro, mucha superficie acristalada para que se utilice todo el año.
Alcalde, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
COPE Ourense. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, soy Juan Maceiras. Gerardo Cid está al frente del control técnico de sonido. Los casos activos de COVID-19 en la provincia bajan de 500. Según informó el Sergas, en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras se registran 462 casos activos. De ellos, 400 permanecen a seguimiento a domicilio, 59 ingresados en planta y suben a 3 los pacientes en la UCI. En el complejo hospitalario están esos 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico grave. También el complejo hospitalario se encuentran 54 afectados por COVID-19 en planta. En el hospital de Berín, un paciente en planta. En el hospital comarcal de Valdeorras, 4 pacientes de coronavirus en planta. Desde el inicio de la pandemia ya han fallecido un total de 120 personas en las residencias de mayores y en los hospitales ourensanos. Alternan nubes y claros en Ourense, hoy marcaremos máximas de 22 grados en Berín, 23 en Obarco, 24 grados en la capital de las Burgas. Información deportiva, como cada día, nos cuenta la última hora Pepe Garrote. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué analizamos hoy?
Bueno, pues hoy te cuento que ya tenemos fecha, día y mes para la celebración de la etapa de Ourense de la Vuelta Ciclista a España. Y esta va a ser el 4 de noviembre. Finalmente, después de todas las vueltas que se le dio con la cancelación de pruebas, la cancelación, el cambio de fechas en el Tour de Francia, que es la que marca un poco el devenir del resto de vueltas, ayer la Unión Ciclista Internacional hizo oficial el calendario de las nuevas carreras que se van a disputar a partir de agosto, nunca antes, y hasta final de año. Este calendario traslada la Vuelta a España, que va a ser del 20 de octubre al 8 de noviembre. 18 etapas, 3 menos de las que estaban previstas. Todas las grandes vueltas, Tour, Giro y la propia Vuelta, son 21 días de carrera. En este caso, ante la falta de fechas, la Vuelta Ciclista pasa a tener únicamente 18 etapas. La edición 2020 de esta Vuelta, que cumple la 65 edición, va a comenzar en Irún el 20 de octubre y terminará en Madrid el 8 de noviembre. En Galicia estaban previstas 3 etapas, del 3 al 5 de noviembre. Estas 3 etapas se mantienen. Día 3 será la etapa Muros de Umbría, con la final en el espectacular subida al Ézaro, es la etapa número 13, y la etapa número 14 es la que llega a Ourense, comienza en Lugo y finaliza en nuestra capital, como digo, 4 de noviembre. Todavía no está cerrada la línea de meta, aunque la idea, tanto de la organización como de los diferentes corredores y responsables de esta carrera, es que finalice en las calles de Ourense. Falta por conocer la ubicación. Y el día 5, bueno, pues ya abandona Galicia para irse con destino a Portugal, a Matosinhos. Así que, bueno, pues como te decía, la confirmación oficial por parte de la Unión Ciclista Internacional de que la Vuelta a España con 18 etapas vuelve a pasar por Ourense. Será el día 4 de noviembre, fecha totalmente nueva, pero es lo que manda esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Pues de principios de septiembre, que estaba previsto debido a la pandemia, al 4 de noviembre, donde disfrutaremos de la Vuelta Ciclista a España de nuevo en tierras ourensanas. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Un abrazo.
A los 20.689 ourensanos sin empleo, después de los últimos datos del paro, se suman que esta mañana se han confirmado 4.267 ERTEs presentados en la provincia y que afectan un total de 17.987 trabajadores. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Luce el sol a esta hora de la mañana. En Berín, donde la temperatura hoy se va a situar entre los 22 y 23 grados de máxima. Evoluciona favorablemente la mujer de Mourazos en el ayuntamiento de Berín, que quedó atrapada debajo de un árbol que había sido talado por un familiar en el jardín de su casa. Una pareja de la Guardia Civil fue la que avisó a las emergencias al comprobar que un coche ocupaba parte de la calzada en lo que parecía una parada de emergencia. Esto ocurrió ocurrió el pasado 24 de abril. La mujer fue evacuada al hospital provincial. Como digo, permanece estable, evoluciona favorablemente, ingresada en una de las habitaciones del show. Y agentes de tráfico de Berín localizan un coche circulando por la villa que llevaba 7 años dado de baja. Al volante, un conductor de nacionalidad portuguesa que fue denunciado por un delito contra la seguridad del tráfico y por saltarse el confinamiento, al igual que también un vecino de Vigo que fue localizado en Vilar de Barrio sin causa justificada y también había dado positivo en el test de drogas. Los alcaldes de las eurociudades ibéricas de la que forma parte Chaves Berín piden un status quo transfronterizo ante los gobiernos de España y Portugal. Dicen que la frontera no puede continuar más tiempo cerrada. Ayer mantuvieron un seminario web en el que participaron, como digo, alcaldes de toda la franja fronteriza entre España y Portugal.
El Partido Socialista le ha solicitado esta mañana explicaciones al alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, por el anuncio del ayuntamiento de destinar la Sala Cultural Ángel Valente a usos administrativos. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Sí, los socialistas califican de temeridad el anuncio de esta medida que se ha tomado sin haber tenido en cuenta la existencia del contrato firmado en 2011 con la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SEGIPSA, en el que se contempla el destino del edificio para usos culturales. Recuerda el grupo del PSDG en un comunicado que la recuperación del edificio de la antigua sede del Banco de España fue obra del anterior gobierno socialista y que, según el convenio de cesión que rige desde el 7 de diciembre de 2011, el espacio está destinado a usos institucionales y ciudadanos, excluyendo expresamente el uso administrativo durante los 25 años de cesión que contempla el convenio. Desde el PSDG-PSOE afirman que la decisión de Jácome es una evidencia más del desmantelamiento cultural y la falta de consideración y sensibilidad de un cogobierno de Democracia Orensana y del PP por nuestra cultura.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues se habla del pleno que se va a celebrar mañana en el Ayuntamiento de Obarco y en el que, entre otros asuntos, se van a debatir varias mociones de los grupos de la oposición. El Partido Popular solicitará la suspensión del pago de tasas e impuestos a aquellos empresarios de hostelería y del pequeño comercio que se han visto afectados por el cese de sus actividades empresariales. Y en el caso de que no pudiesen suspenderse los pagos, proponen que se aplacen o se fraccionen. También solicitan los populares de Obarco que se refuercen las partidas presupuestarias en materia de servicios sociales, con el fin de afrontar los gastos que se hayan generado a raíz de la pandemia y que se refuerce asimismo el suministro de productos básicos a los colectivos más vulnerables como las personas mayores o los dependientes. Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego solicita una rebaja del impuesto de circulación mediante la devolución de una parte de lo ya cobrado en el ejercicio actual. Argumenta el Grupo Nacionalista que durante el estado de alarma distintas administraciones han flexibilizado el pago de impuestos rebajándolos o retrasando sus plazos y apuntan que pese a que se ha impedido la circulación de vehículos durante varios meses, el impuesto de circulación en Obarco se mantiene en la misma cuantía. Por ello, propone que se aplique la rebaja del impuesto de vehículos de tracción mecánica proporcional a los días que dure el estado de alarma y que esa rebaja se efectúe en el ejercicio de 2021 a todos los que paguen este año el impuesto de circulación.
En la Diputación Provincial, Partido Popular y Democracia Orensana acaban de anunciar que promoverán la constitución de la comisión titulada Orense Futuro, donde participarán todos los grupos políticos con representación en la Corporación Provincial y que, recogiendo las demandas y aportaciones de los agentes sociales y económicos orensanos, tendrá como finalidad contribuir a replantear los objetivos de gestión de las administraciones tras la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Así consta en una moción que ambos grupos van a presentar de modo conjunto al pleno del próximo mes de mayo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
O Concello de San Cibrao convídate a participar no concurso Eu quedo na casa nas modalidades de debuxo, cociña, vídeos e relato curto. Concurso aberto ata 1 de xuño para os empadroados en San Cibrao enviando as túas creacións a biblioteca@sancibrao.es ou por WhatsApp o 619-89-18-58. Participa, hai 3.000 euros en premios para os 4 primeiros gañadores en cada categoría infantil, juvenil e adultos. Más información na web sancibrao.es. Concello de San Cibrao.